Buenas tardes. Hoy tenemos la, diríamos, la oportunidad de escuchar al profesor don Juan José Sayas, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Historia Antigua, que nos va a hablar sobre la estructura social hispana en época bajo imperial. Yo creo que es un tema muy interesante que realmente va a gustar a todos aquellos alumnos, igual que a los no alumnos. En principio, le agradecemos la presencia y el que nos vaya a hablar sobre este tema de historia antigua de España. Yo casi comenzaría con esta pregunta. ¿Cuáles eran las características reales de la sociedad bajo imperial?
Buenas tardes y muchas gracias, doctor Manuel Abad. Nunca en la Hispania republicana y alto imperial todos los hombres fueron iguales. En términos políticos existía una división de la sociedad entre ciudadanos y no ciudadanos, y las diferencias socioeconómicas que tenían los distintos grupos sociales se sumaron a esta división radical. La concesión de Caracalla de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio no produjo la igualdad. Se trataba además de una concesión forzada. Es evidente que el Estado, atacado en todas sus fronteras por enemigos exteriores, hizo ciudadanos romanos a todos los habitantes libres del imperio con el objeto de que pudieran servir en las legiones sin ningún impedimento legal. Pero la igualdad en la ciudadanía romana no acabó con las diferencias económicas y sociales. Incluso se agravaron más durante el Bajo Imperio, pues los ricos y poderosos se hicieron más ricos y poderosos, y los no ricos fueron especialmente pobres. Dos rasgos esenciales caracterizan a la sociedad bajo imperial. Uno de ellos es su estructuración dicotómica entre honestiores y humiliores. ¿Quiénes son los humiliores? ¿Quiénes son los honestiores? Los honestiores son las personas que merecen un honor, una consideración y un respeto en virtud de su noble origen, de su dignidad o del cargo ocupado. La clase de los honestiores la formaban los miembros de los órdenes tradicionales, senatorial, ecuestre y decurional, los altos funcionarios, los grandes y medianos propietarios, los comerciantes poderosos y la alta jerarquía eclesiástica. La otra característica de esta sociedad bajo imperial la constituye la sorprendente adscripción de las personas a determinados cargos y oficios y el consiguiente traslado de esa adscripción a los hijos por vía hereditaria. La vinculación al cargo y al oficio afectó básicamente a dos tipos de individuos. Aquellos a los que el Estado reclamaba la prestación de un servicio personal, como eran los soldados, los trabajadores del campo, de las minas, de las factorías estatales y del correo público, y aquellos otros para los que la prestación de determinados servicios presuponía disponer de una cierta cantidad de dinero o hacer un desembolso importante, como suceden con los decuriones, los armadores y miembros de colegia, esto es, de los gremios de diversos oficios.
Entonces, ¿qué categorías de personas estaban en la cúspide de la sociedad hispanorromana?
En el vértice de la sociedad estaban los senadores. Es sabido que en época altoimperial hubo un número relativamente elevado de senadores hispanos muy influyentes que los investigadores modernos etiquetan con la expresión del clan de los senadores hispanos. No puede resultar, por tanto, extraño que Hispania proporcionase en aquella época al Imperio Romano dos grandes emperadores, Trajano y Adriano. Sin embargo, también es un hecho innegable que la mayoría de los senadores de época bajo imperial no proceden de aquellas rancias familias senatoriales hispanas que la implacable corriente de la historia las ha ido engulliendo silenciosamente. Los senadores bajo imperiales hispanos son homines novi, esto es, hombres que no pertenecen a ninguna familia senatorial hasta que ellos mismos lo fueron seguramente a partir de la época constantiniana. Eran hombres ambiciosos que sabían muy bien que el emperador disfrutaba de un poder importante en lo que se refiere a la promoción política y social de las personas y su ascensión a las filas del Senado. Para ellos, la habilidad política se reducía, por tanto, a saber acercarse astutamente al sol que más calentaba en cada momento. Y en esto, los hispanos, de posibles, los ricos, mostraron una habilidad especial, analizando correctamente la realidad política y actuando en consecuencia con decisión. Sabían por propia experiencia que las tensiones sociales provocadas por los emperadores por motivos políticos y religiosos siempre acarreaban una gran movilidad social, porque los emperadores buscaban sacar adelante sus iniciativas políticas y religiosas promocionando a sus amigos y colocándolos en puestos de responsabilidad para que pusieran en marcha esas iniciativas y las defendieran. Pondremos dos ejemplos de distinta entidad. Uno es el caso de Acilio Severo. Su valía personal y las ideas cristianas que profesaba explican la trayectoria de su meteórica carrera. De simple caballero fue promocionado al Senado por el emperador Constancio para que pudiera acaparar los puestos claves del vicariato de Italia, el consulado y la prefectura de Roma. El otro ejemplo es más tétrico, pues el personaje en cuestión fue una especie de nefasto antecesor de Torquemada el Inquisidor. Durante los años 353-355, el emperador Constancio II utilizó los sangrientos procedimientos del notario español Paulus para atrapar a sus opositores políticos y a los practicantes de ritos religiosos prohibidos. Los contemporáneos de este personaje español le pusieron el nombre de El Cadena por la habilidad mostrada en atrapar y confundir a los procesados. Padeció la misma suerte que él proporcionó a los opositores políticos del régimen y a los practicantes de las artes mágicas. Acabó siendo condenado y quemado vivo en el 361.
Entonces, ¿cuáles eran los ideales de estos poderosos sectores sociales?
Los senadores, los grandes propietarios y los altos funcionarios constituían el sector más selecto y culto de la sociedad. Eran los más preparados para empujar la sociedad hacia adelante, abriendo nuevas vías al desarrollo económico, o en cualquier caso, procurando el bienestar al resto de los hispanos. Pero los tiempos no eran propicios para arriesgarse con la propuesta de innovaciones problemáticas. De hecho, no podían dedicarse activamente a desarrollar una política renovadora porque el Estado absolutista excluía cualquier especulación, lucha o debate político. No se dedicaban a la guerra porque el ejército se había proletarizado y barbarizado y el orgullo de servir bajo las armas romanas había desaparecido muchas generaciones atrás. No quedaba para ellos más ilusión, más incentivo o anhelo que el desempeño de un cargo administrativo o procurarse el goce de una vida consumada estérilmente en una ociosidad dorada. Debido a su poder adquisitivo, a su tendencia a alimentar el prestigio social con signos externos de lujo y ostentación, esta clase social potenció el desarrollo de las artes plásticas, que siempre reflejan de algún modo la ideología y los valores de la época, además de los gustos puramente artísticos. Cualquier turista que con inquietudes culturales visite una provincia española se tropezará quizás con las excavaciones arqueológicas que le mostrarán las casas señoriales de estos latifundistas, como por ejemplo la villa de Carranque en Toledo, la de Complutum en Alcalá, la de Olmeda en Palencia, la Cocosa en Badajoz, Liédena en Navarra, etc., con sus ricos aposentos dotados de mosaicos y calentados por un sistema de calefacción de aire caliente, las dependencias destinadas a diversos usos y las instalaciones termales, etc. En ello se aprecia un vivo contraste entre la pobreza de los hábitats de las gentes comunes sin recursos y el lujo, a veces desmesurado, de las grandes mansiones rústicas y urbanas. Los productos de calidad de la arquitectura y en este aspecto también en las artes plásticas provienen precisamente de estas clases señoriales y el modo alguno de los hábitats de las ciudades, puesto que los arcos de triunfo, etcétera, ya no se realizan en las ciudades.
Efectivamente, pero dentro de todo ello la jerarquía eclesiástica responde realmente a esos parámetros económicos y sociales.
Algunos nobles y ricos propietarios, frustrados por la falta de objetivos políticos y sociales más ilusionantes, buscaron refugio y consuelo en las experiencias más íntimas, gratificantes y arriesgadas de las religiones mistéricas y del cristianismo. Pero los años de la persecución de Diocleciano, que endureció eficazmente los espíritus cristianos, habían ya pasado, y Constantino no sólo reconoció el cristianismo como religión oficial del Estado, sino que abrió las puertas al desmedido enriquecimiento de la Iglesia, cuyas propiedades crecieron sin cesar merced a las concesiones y donaciones y legados hereditarios que antes recibían los templos paganos. Este inmenso patrimonio eclesiástico de una Iglesia que fue pobre y de los pobres en su origen, se justificaba moral y doctrinalmente por la necesidad que había de disponer de recursos con los que atender a los pobres, viudas y huérfanos indigentes, sectores sociales que el mundo religioso pagano tenía abandonado, y en menor grado como un medio de contribuir al mantenimiento del clero. Muchos hispanos y muchas personas cultas ocuparon altos cargos eclesiásticos. Son conocidos los casos de Paciano, obispo de Barcelona, el de Osio, obispo de Córdoba, el hereje Prisciliano de Ávila y el poeta Juvenco, todos ellos pertenecientes a nobles familias hispanas que desempeñaron esos cargos eclesiásticos movidos por el celo de una fe sincera y por un espíritu de servicio desinteresado. Ciertamente no era necesario que los obispos fuesen nobles o ricos propietarios. En este aspecto, las comunidades cristianas locales gozaban de una gran libertad en la elección de sus pastores. Pero era evidente que los privilegios y inmunidades que acompañaban al desempeño de estos cargos y las posibilidades de enriquecimiento que brindaban convertían estos puestos eclesiásticos en metas apetecidas por personas ricas, ambiciosas, sin escrúpulos y tibias en su fe. Los obispos y clero no disponían de un patrimonio concreto, sino que además tenían en sus manos las armas de la irresistible ascendencia psicológica y religiosa sobre sus fieles para dirigir sus donativos y donaciones con generosidad de forma recta o fraudulenta, aspecto este que los santos padres de la Iglesia con harta frecuencia criticaron en seguimiento del espíritu evangélico.
Efectivamente, muy interesante, desde luego, pero ¿qué sector social sostenía las ciudades?
Indudablemente, los curiales es un sector de las ciudades, que son los que realizan las construcciones, organizan las fiestas y tratan de la infraestructura de la ciudad. Pero esto ya lo trataremos en otra ocasión. Buenas tardes.